Buenos días, Cintia Alcaraz.
Buenos días, Mati.
Ah, estabas acá en vivo. Pensé que estabas por teléfono.
No. Hoy vine. Vengo siempre. No me digas que estaba por teléfono.
Bueno, Cintia, ¿qué trajiste hoy?
Bueno, hoy vamos... Nuestra agenda siempre es comunitaria, es de los intereses de los de abajo, de los que siempre quedan ahí cascoteados, ¿no? Por las ausencias o las presencias de las grandes corporaciones. Digo, las ausencias del Estado o las presencias de las grandes corporaciones. Ayer se movió la Cámara de Diputados de la Nación, diputados y diputadas, salió con dictamen de dos comisiones la Ley de Acceso a la Tierra. Hoy están esperando los compañeros de la Unión de Trabajadores de la Tierra una tercera comisión que preste dictamen. Salió también el dictamen de la Ley de Envases con Inclusión Social. Vamos a estar tratando de hablar la semana que viene con Jackie Flores, la referenta de cartoneros y carreros de nuestro país, de la República Argentina. Y también salió la ley de evaluación, el dictamen por unanimidad de la Ley de Evaluación Ambiental, con base en un proyecto que había presentado el diputado Hernán Pérez Araujo, a quien tenemos en comunicación telefónica. Ajá. Muy buenos días, Hernán, ¿estás por ahí?
Muy buen día, Cintia, Matías, ¿cómo están?
Hola, buen día.
Diputado, nos cuenta cómo, bueno, ¿de qué se trata este proyecto, básicamente?
Bueno, se trata, entiendo yo, de saldar una deuda que tenemos en el Congreso de la Nación desde hace casi 20 años, luego de dictada la Ley General de Ambiente, que nos indica que para llevar adelante proyectos o emprendimientos que puedan ser nocivos o que puedan afectar al ambiente y al entorno humano, esto creo que tenemos que resaltarlo, ¿no? El ambiente no es una entidad en sí misma, sino que tenemos que considerarlo con el entorno, ¿no? Con la sociedad. Todos esos proyectos deben ser evaluados respecto de los posibles impactos positivos y negativos. Esto viene jurisprudencialmente diciéndose y es el único país de Latinoamérica que no tiene una ley de evaluación ambiental. Así que estamos muy contentos, estamos fijando un procedimiento a nivel nacional para que esto sea el presupuesto mínimo por debajo del cual ninguna provincia podrá legislar o llevar adelante este tipo de procedimientos. Es de alguna manera uniformar el piso para que por encima cada provincia sí pueda legislar y por debajo queda vedada esa posibilidad. Entonces, en salvaguarda de los futuros emprendimientos y obras que se lleven adelante, que a veces se hacen un poco los distraídos con esta cuestión. Uh-huh. Un proyecto bastante nuevo que nosotros presentamos en el mes de julio y que verdaderamente yo no era demasiado optimista, atento que creo que toca algunos intereses que por ahí son muy fuertes, pero hemos tenido la fortuna y la dicha de trabajar en conjunto con el bloque de Juntos por el Cambio, con un proyecto del diputado Gustavo Mena del radicalismo de Chubut, y con un proyecto que era por ahí menos ambicioso, que solo modificaba aquel viejo artículo de la Ley General de Ambiente y de Gracia Camaño. Así que entre los tres lo trabajamos durante casi 4 meses y llegamos a este dictamen.
Justamente recién decías que hay intereses contrapuestos, gente que grandes corporaciones que seguramente no van a estar a favor de esto. Bueno, se han presentado lobbies, empresarios, corporaciones, cuestionando.
Mira, a mí me parece que tuvimos, viste que esto a veces en el funcionamiento del Congreso pasan estas cosas. A veces la vedette de los tratamientos es una ley y otras pasan un tanto desapercibidas. Yo creo que ahí ayer en un largo tratamiento la que generó mucha discusión, que vos hiciste recién mención, fue la ley de envase
con inclusión social, sí.
Claro, precisamente. Incluso tuvimos compañeras y compañeros exponiendo en la comisión de, de Recursos Naturales y Preservación del Medio Ambiente, desde ese sector de la economía circular, como ahora se le llama, que estuvieron obviamente a favor de la ley, una ley que lamentablemente el bloque de Juntos por el Cambio no apoyó en el dictamen, hizo un dictamen en disidencia y la discusión se tornó respecto de precisamente de eso. Incluso la diputada Camaño dijo que unos apoyan a los cartoneros, otros apoyan a la industria, salgan de la grieta. Bueno, yo creo que en esto no nos puede atravesar la grieta. Y en estas cuestiones, la de la inclusión social con ambientalismo, como es la ley de envases, y en esta otra que es una ley netamente de corte ambiental, por ahí más apuntando al derecho ambiental, ¿no? Pero esto también es inclusión. Preservar el ambiente para las futuras generaciones es inclusión. Y por ahí no tuvimos el lobby en contra por eso, ¿no? Porque creo que el lobby se lo llevó todo la otra ley. Esperemos que sigamos así un poquito entre sombras como para que no se despierten mucho los lobistas de las grandes corporaciones, de las mega obras y de algunos intereses que siempre están en juego. Incluso sabemos de algunas provincias que son más fuertes que la nuestra respecto de estas cuestiones. Nosotros fijamos un anexo donde están todas las actividades que tienen que ser sometidas a estos estudios, rutas, puertos, aeropuertos, digamos, es mucho más que una represa, como por ahí enseguida pensamos los pampeanos, ¿no? Uh-huh. Proyectos de desarrollo urbano como el que se vienen desarrollando en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, uh-huh. Apropiándose casi del Río de la Plata, el jefe de gobierno. Bueno, creemos que por ahora venimos zafando respecto al lobby. Vamos a ver si esto sigue así hasta que llegamos al recinto.
Hernán, hablabas de un radical de Chubut también, ¿no? Que ahí participó, no sé si alguno de los autores del proyecto, o entendí mal.
Se hizo un dictamen unificado de los dos proyectos de ley de presupuestos mínimos, del mío y de Gustavo Mena, radical de Chubut. Y se incluyó también un proyecto más pequeño que había respecto de una modificación de Graciela Camaño. De los tres se hizo este único dictamen que salió por unanimidad.
Claro, pero digo, Chubut también una, como todas, pero quizás más especialmente sensible a las cuestiones medioambientales, las venimos siguiendo acá en Nacional, y digo, más allá de lo partidario, ¿no? Que recién lo mencionabas, más allá de la grieta, hay cosas que con las que no se jode, digamos.
Yo creo que sí, y además ya hemos perdido demasiado tiempo, ya es el momento de que, como decís vos, no se joda más con estas cuestiones, y yo lo dije ayer en la comisión, creo que lo que más tenemos que celebrar es que en cuestiones que tienen que ver con los intereses de toda la comunidad, de toda la ciudadanía, nos tenemos que desbandar, salir de esto de que hay un bando de un lado, otro del otro y alguno que anda ahí surfeando en el medio. Bueno, lo conseguimos en este punto y en otro que yo entendía que merecía el mismo tratamiento como el de envases, no se pudo, ¿viste? O sea, a veces no uno no entiende muy bien. Después, como decía Cintia, lo entendés cuando ves de dónde vienen los lobbies, lo entendés cuando ves quiénes están siempre del mismo lado y quiénes por ahí intentamos estar del otro.
Creo que a la ciudadanía recién ahora se le está informando la pata económica que tienen las cuestiones medioambientales, ¿no? Que, viste, me parece que todavía no se logra dimensionar el peso de las corporaciones en este tipo de debates.
Sí, totalmente. Aquí el interés siempre es económico, Cintia. No decís casi claramente, siempre es económico. Aquí no hay otro interés. Cuando se habla de ambiente, también el interés es económico. Mal que nos pese. Ayer un diputado de Córdoba, un compañero integrante de la comisión, me vino a hacer algunas consultas luego del debate y me decía, por ejemplo, que en su provincia el Estado Nacional financia la concreción de rutas o de autopistas y que al no haber una ley de estas características, el Estado Provincial las construye y hay asambleas que se manifiestan, asambleas populares, movimientos sociales que se manifiestan por la preservación del ambiente, por la ante la no concreción de estudios de impacto ambiental de manera previa, y que nadie les da mucha participación, y que esto queda ahí como en un grito en el vacío, digamos. Bueno, ahora, a partir de ahora, si es que logramos que esta ley tenga media sanción y que en el Senado, donde por ahí a veces los lobbies son un poco más grandes, incluso también pase, bueno, tendremos que atender esta cuestión. El proyecto lo que tiende es, además del estudio técnico, de la evaluación, de los dictámenes, pone especial énfasis en la participación popular. Esto es la participación pública temprana desde el mismo inicio del proyecto, y luego la participación pública a través de la sociedad de las distintas etapas de cada uno de los emprendimientos, ya en el funcionamiento con las obras concretadas, inauguradas y puestas en movimiento, digamos.
Hernán, no sé si estás en Buenos Aires o en Santa Rosa, por eso no sé si vas a ir a la Plaza de Mayo o al Club Argentino hoy, si tenías previsto ir a alguno de esos dos sitios, Día del Militante.
Plaza de Mayo,
estás en Buenos Aires.
Sí.
Bueno,
sí.
Entramos al tema del domingo, Cintia.
Y no podemos no pedirte un análisis del resultado de las elecciones.
Bueno, el resultado de las elecciones a nivel provincial, supongo que es la pregunta, es un resultado doloroso para quienes formamos parte del peronismo de La Pampa. Un resultado que por ahí, mal que nos pese, se veía venir, aun cuando uno en la previa insta a que la situación se revierta, y hubo, creo que, un gran trabajo militante. Hoy es el Día del Militante y esto creo que hay que reconocerlo. Pero bueno, evidentemente ha habido factores que han tenido más peso y que han hecho que la situación no pueda revertirse. Se acercó bastante, se recuperaron muchos votos desde las PASO hasta hacia la general, pero bueno, no alcanzó. También junto por el cambio incrementó el caudal de votos, y eso terminó cerrando una diferencia de 6.5, creo, si mal no recuerdo. Creo que es un mensaje de la sociedad, un mensaje de la sociedad hacia todo el peronismo, y un mensaje de la sociedad hacia quienes estamos gobernando, y en esto ya amplío un poco el territorio. Creo que es un mensaje hacia quienes somos poder ejecutivo en la nación y en cada una de las provincias. Prácticamente han perdido todos los ejecutivos, y no solo en la Argentina y en La Pampa, sino a nivel mundial.
Formás parte de la línea plural. ¿Asumís los cuestionamientos que se hicieron durante estos días? Ayer el exgobernador Rubén Hugo Marín planteó que, bueno, que no habían estado a la altura de las circunstancias.
Mira, yo creo que aquí hay que hacer algunas disquisiciones. Me parece, sin ánimo de polemizar con el compañero Marín, yo creo que, como siempre, la victoria tiene muchos padres y la derrota suele ser huérfana, y andar buscándole la paternidad y maternidad también, si queremos, prontamente, me parece que no colabora con el proceso que tenemos que atravesar luego de una derrota. ¿Qué quiero decir con esto? Yo celebro que la dirigencia y la militancia de Santa Rosa haya dado vuelta a la elección. Lo que sí tenemos que decir es que la ciudadanía de Santa Rosa tenía dos candidatos de Santa Rosa para elegir. Por ahí en otras localidades o en otras regiones esto no sucedió. Lo que está claro es que hay algún problema. Hemos perdido todo el sur y hemos perdido todo el norte de la provincia. Cuando digo todo, hay algunas honrosas excepciones en las que hemos ganado, pero hemos perdido en muchísimos lugares donde no necesariamente gobierna alguna línea en particular del justicialismo de la que formo parte, sino que se han perdido pueblos que no gobernamos y se han perdido pueblos que gobiernan intendentes de otras líneas. Así que me parece que el problema es mucho mayor. Circunscribirlo a la actuación de alguien en particular de alguna persona en particular, algún dirigente o de algún sector en particular, me parece que es minimizarlo y es poner el caballo atrás del carro, digamos. No creo que sea la forma. Uh-huh. Creo que hay que hacer replanteos y que hay que ver qué hemos hecho mal y trabajar. Hay que seguir gobernando hasta el 2023 y si creemos que la ciudadanía, tanto de La Pampa como de la Argentina, nos ratifique el voto de confianza de 2019, tendremos que estar a la altura de las circunstancias. Estas cuestiones suelen pasar en las elecciones de medio término y creo que hay que hacer un aprendizaje de ellas.
Gracias, Hernán.
Muy bien, muchas gracias. Que tengan buen día.
Gracias. Chau.
Ahí pasaba Hernán Pérez Araujo, legislador por el Frente de Todos, representando a La Pampa. Bueno, dos temas tocamos, ¿no? Ambientalismo, sí, y elecciones.
Bueno, ¿qué más? ¿Qué
no,
más?
No tengo
¿qué más?
Algo más. Para
dale,
vos.
¿Qué más? ¿Qué más?
Mirá, en este momento se está, cambio de tema rotundamente, reproduciendo en el cine Millennium se llama, ¿no? De Santa Rosa, sí. La película Yo Nena, Yo Princesa, que da cuenta de la historia de la primera niña trans en nuestro país. Se va a pasar también a la tarde en el cine Gran Pampa en Pico. Es la última función comercial, las que están sucediendo ahora y la de esta noche. Aprovechen para ir, porque de verdad es transformador.
¿La viste?
La vi y pirateada, voy a hacer. Tengo la mala costumbre de apurarme a las cosas.
Bueno,
la vi, trabaja Leonora Wexler, además en el guión estuvo permanentemente Gabriela Mancilla, que es la mamá de Luana, la primera niña trans, que es una niña que tiene un mellizo, y que han estado presentes durante todo el rodaje, que se rodó en pandemia esta película. Y que me parece que es fundante para nuestros cines con la perspectiva de diversidad que merecen, porque hay otras películas, uh-huh, pero las propias personas travestis, trans, no se han sentido identificadas con esa, uh-huh, forma de contar. Y me parece que en esta, en donde el guión también han sido protagonistas, las protagonistas,
claro,
es muy importante. Así que Yo Nena, Yo Princesa, búsquenla
en 21:30. 21:30 hoy en el Cine Millennium de Santa Rosa.
Así es.
Gracias, Cintia.
Bueno.
León es nacional. Ahora que puedo.